SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Pablo Anzola.
2 meses y medio después del estallido de la guerra en Oriente Próximo y con el grifo del 20% del petróleo global cerrado, dice hoy la Agencia Internacional de la Energía que las reservas internacionales de crudo están bajando a un ritmo récord. Tiramos de reservas porque el 13% del petróleo global ha desaparecido del mercado estas últimas semanas por el cierre del Estrecho de Hormuz, lo que quiere decir que 1 de cada 10 barriles ya no está. Y también tiramos de esas reservas porque pese a que otros países como Estados Unidos o Canadá están bombeando muchísimo más que antes de la guerra, y pese a que la subida de precios está obligando a recortar ya el consumo de crudo, esas cuentas no salen y el precio del petróleo sigue disparado, no tenemos suficiente. En plena reconfiguración del tablero global, hoy analizamos hasta cuándo aguanta el mundo con este nivel de precios y con el Estrecho de Hormuz bloqueado a cal y canto. Hoy analizamos esta cuenta atrás en Hora 25 de los negocios.
No country is immune to the effects of this crisis. And it's not only oil and gas, because the state of Hormuz was a route.
Ningún país está a salvo de esta crisis, era el mensaje contundente que lanzaba este lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía. Una crisis derivada del cierre del Estrecho de Hormuz, que lo cierto es que lleva tiempo acaparando titulares y no es para menos porque, según ese organismo, el conflicto ha provocado ya la mayor disrupción energética de la historia.
The war in the Middle East is creating the largest supply disruption in the history of the global oil market.
Ya en marzo, solo 2 semanas después del inicio de la guerra, Fatih Birol advertía de la mayor disrupción nunca vista en el mercado del petróleo, y lo que hoy hemos conocido, también de la mano de ese organismo, es un pronóstico parecido o incluso peor. Primero, por lo que ya no tenemos, 14 millones de barriles diarios de petróleo se han esfumado del mercado por el cierre de ese punto estratégico del Estrecho de Hormuz. Eso es en torno al 13% del total. Es para entenderlo como si 1 de cada 10 barriles hubieran desaparecido del mundo. Y segundo, un pronóstico peor por lo que estamos dejando de tener, el cierre del grifo del petróleo del Golfo Pérsico con estos ataques a las infraestructuras energéticas ha provocado, según el organismo, una reducción récord de las reservas de crudo. Casi 250 millones de barriles han desaparecido en estos 2 meses de guerra, después, por cierto, de haber tenido que recurrir a una de las mayores liberaciones de esas reservas de toda la historia. Toda esta situación está reconfigurando las dinámicas globales y lo está haciendo además a marchas forzosas. Los países de fuera del Golfo, como Estados Unidos, también Canadá, Brasil, incluso Venezuela, dice hoy la Agencia Internacional, están disparando la producción mientras el mundo en general se está viendo forzado a consumir algo menos. Los precios elevados de los combustibles, de todos sus derivados, sumados además a las medidas de ahorro que están desplegando algunas economías avanzadas, han contribuido a reducir esa demanda de crudo. Pero ni ese reflote de la oferta, ni esa reducción del consumo devuelven el mercado al punto de equilibrio en el que partía. Eso hace que el petróleo sea hoy un 50% más caro que antes de la guerra, y eso hace también que el organismo advierta de que es probable que veamos mayor volatilidad en los precios hasta este verano, mayor volatilidad después de toda la que llevamos estas últimas semanas. Así que vamos a empezar leyendo todo esto, vamos a empezar leyendo la letra pequeña de ese informe de abril que hemos conocido hoy, porque la Agencia Internacional de la Energía calcula que el mundo ha perdido, ya lo decíamos, el 13% de la producción de petróleo. Jordi Fábrega, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Desde que empezó el conflicto se han perdido más de 1.000 millones de barriles de petróleo, es el cálculo que hace la Agencia Internacional de la Energía. Son unas pérdidas vinculadas directamente al cierre del Estrecho de Hormuz, que ha sacado de la circulación unos 14 millones de barriles día en una disrupción que, según dice la Agencia Internacional de la Energía, no tiene precedentes. Los dos principales países productores de la zona, que son Arabia Saudí y Emiratos Árabes, han conseguido canalizar una parte del petróleo petróleo que producen mediante otras vías, evitando Hormuz, además de que se han liberado barriles de las reservas estratégicas y todo eso ha permitido aliviar un poco la situación, además de que se está produciendo, dice la agencia, una reducción, un ajuste de la demanda. Calcula la agencia en su último boletín que aunque Hormuz se reabriera a partir del mes de julio, el mercado del petróleo seguiría produciendo menos barriles de los que se necesitan todo lo que queda de año y eso puede afectar al precio del petróleo.
Jordi, y otra preocupación que destaca el organismo es el daño irreparable que ha tenido el conflicto sobre el estrecho de Hormuz, las amenazas, los ataques, las negociaciones que van y vienen, todo ese cóctel ha minado la confianza sobre el que hasta ahora era un punto estratégico para el tránsito ya no solo del petróleo, sino de muchísimos otros productos.
Sí, el temor que expresa la agencia a través de su director general es que si el estrecho de Hormuz se ha cerrado una vez, puede volver a cerrarse. Lo que dice el director de la agencia es que Hormuz ha perdido ya su reputación como vía segura y que eso va a transformar totalmente el mapa energético, básicamente porque habrá agentes, tanto países como empresas, que van a preferir evitar el riesgo de comprar petróleo que tenga que atravesar este estrecho. Es decir, buscarán o otros proveedores que no sean países de Oriente Medio o que, en caso de serlo, tengan otras vías para exportar petróleo y gas a través, por ejemplo, de oleoductos. Eso les permitirá evitar Hormuz y también les permitirá evitar tener que pagar más por los seguros que probablemente van a ser más caros a partir de ahora para todas aquellas embarcaciones que quieran cruzar el estrecho.
Gracias, Jordi. Este es el impacto, por tanto, en el tablero de juego global y luego está el impacto en el día a día que seguramente es el que más preocupe a quien nos escucha desde casa.
Ha elegido gasolina sin plomo 95.
El impacto en el precio de la gasolina, de los alimentos, de los billetes de avión, en definitiva, el efecto pegajoso que tiene el encarecimiento de la energía sobre todo lo demás y que ya estamos notando en el bolsillo. De momento son los precios, de hecho, los que están aguantando como gran amortiguador de todo este shock, de todo este desajuste entre oferta y demanda. Lo hemos visto, por ejemplo, con el subidón que pegaron los precios de la gasolina y del diésel en las primeras semanas de marzo. Esa fue la mayor de los últimos 4 años, aunque es cierto que la rebaja fiscal del gobierno y también la caída, la moderación que han ido acumulando desde entonces ha relajado algo las cosas en el surtidor. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Nacho, el diagnóstico que lanza hoy la Agencia Internacional de la Energía habla de un shock prolongado. Es cierto que España, y lo hemos venido contando, es uno de los países menos expuestos a esta crisis cuando nos referimos al suministro, pero seguimos viendo el impacto en los precios. No sé qué podemos esperar de cara a las próximas semanas, incluso ya al verano, en los surtidores.
Pues lo dices muy bien. Estamos bien preparados. Sálvese cualquier cuestión adicional que pueda suceder, que uno ya no sabe lo que puede pasar, pero estamos bien preparados en lo que al suministro se refiere, pero al final los carburantes, al ser una commodity que cotizan en los mercados internacionales y a cuyas cotizaciones estamos sujetos, pues lógicamente si hay una escasez global, como es lo que sucede, pues el precio se resiente y se resiente al alza, lógicamente, con lo cual pues sí, nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado diría yo, a tener estos precios inusitadamente altos con los que tenemos que operar y que, por cierto, generan muchas complicaciones en la operativa diaria de las estaciones de servicio. Ya sé que también de nuestros clientes, de los consumidores, empresas, transportistas, etcétera, pero también de las propias estaciones de servicio.
Nacho, ¿creéis desde el sector que habría que mantener esa bajada del IVA, del impuesto de hidrocarburos, que se descuenta ya en el surtidor y que está aliviando mucho las cosas estas semanas, más allá de junio? ¿Habría que ir más allá?
Nosotros entendemos que sí. La situación sigue siendo muy volátil, de mucha incertidumbre, con muchas variaciones intradía, con muchas variaciones de un día para otro, y entendemos que es momento de ser prudentes. Creemos que la Administración acertó de pleno, haciéndonos caso, por cierto, porque lo pedimos ya el 6 de marzo y el 20 de marzo lo aprobó ese famoso Consejo de Ministros Extraordinario, y creemos que acertó de pleno. Las consecuencias serían mucho peores si no se hubieran aprobado esas medidas en ese Consejo de Ministros del 20 de marzo. Con lo cual, sí, nosotros creemos que en tanto en cuanto esta situación siga siendo inestable, porque sigue siendo inestable, porque no sabemos qué va a suceder, habría que mantener estas medidas en vigor, desde luego.
Pues Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicios, muchas gracias por estar esta noche aquí en la SER, Nacho.
Gracias a vosotros siempre. Un saludo.
Ese es el impacto en los precios. Lo cierto es que de momento, y pese a que las refinerías y las petroleras ya están reduciendo sus compras de crudo, lo que no parece que vayamos a tener ni en Europa ni en España es un problema de suministro. Llevamos semanas escuchando mensajes de tranquilidad. Lo decía, por ejemplo, esta semana el secretario de Estado de Energía, Joan Goizad.
El suministro de este verano está asegurado en la medida que entre reservas operativas, reservas estratégicas, reservas, existencias mínimas de seguridad, tenemos del orden de 90 días de existencias, con lo cual, aunque hipotéticamente mañana mismo se cerrara la frontera, cosa que no va a ocurrir, no está ocurriendo, pero hipotéticamente, aunque se cerrara la frontera, este verano teóricamente lo podríamos pasar con normalidad.
Normalidad, pese a que lo que sí estamos viendo en las últimas semanas es como cada vez son más las aerolíneas que anuncian una reducción de plazas, cancelan vuelos o al menos están reconfigurando toda esa hoja de ruta para los próximos meses. Este es uno de los sectores más afectados. Edu Hernández, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Sí, hemos visto unos primeros ajustes de operativa después del fuerte incremento en el precio del queroseno, que ahora mismo está en unos $162 por barril. Es un 80% más que hace un año. En las últimas semanas ha llegado a tocar su nivel más alto de toda la historia, unos $209 el barril. De cara a las próximas semanas, el sector ya anticipa reducciones de capacidad. En la región de Oriente Próximo, para mayo, hemos tenido un recorte del 35% en plazas. Para junio ya es del 10% y para julio del 5%. En Europa Oriental los asientos han caído ya un 18% y en el sur y el sureste asiático más o menos un 9% y aquí, en Europa Occidental, un 3,7%. España de momento se desmarca. Este mes de mayo tenemos un aumento de plazas del 7% y para el resto de la temporada de verano del 5,7. Todo esto va a tener un impacto en los flujos de turistas extranjeros de la zona de Oriente Próximo, como explicaba ayer la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
Todas las regiones van a tener un crecimiento, excepto Medio Oriente, por lo que estamos viviendo, y el impacto estimado hoy en día es de 14,5% en la región.
En cualquier caso, España tiene todas las plazas de nuestras aerolíneas garantizadas y no prevén quedarse sin queroseno para este verano.
Gracias, Edu. Ese es uno de los sectores a los que apunta hoy la Agencia Internacional de la Energía. Así que he leído el impacto que estamos viendo ya y que vamos a ver seguramente más adelante en la calle. Analizamos ahora esa cuenta atrás que hoy deja caer la Agencia Internacional de la Energía si la situación sigue así, si Hormuz sigue prácticamente cerrado a cal y canto. Antoni Cuniat es profesor titular de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Antoni? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, de momento estamos viendo a los precios absorber el choque, no estamos viendo problemas de suministro, al menos aquí en Europa y en España, pero me gustaría preguntarte hasta cuánto aguantan estas reservas de las que ya se está tirando y hasta cuánto puede la economía aguantar con ese punto estratégico con el estrecho de Hormuz cerrado.
Bueno, sobre esto hay opiniones discrepantes, ¿no? Los más pesimistas dicen que se podría aguantar hasta un mes, como máximo antes de alguna restricción. Otros menos pesimistas están más de acuerdo con el gobierno, que se tiene hasta el verano, ¿vale? Pero tenemos en cuenta que España, al igual que todos los países, tienen 90 días de reservas. Porque claro, esos 90 días de reserva es en caso de cierre total, en caso de extrema urgencia, ¿vale? Sí, sí. Es el último recurso. Esperemos no llegar a ese último recurso. Pero en todo caso, el problema a corto plazo, antes de escasez, lo que tendríamos sería una escalada de precios tremenda, con posiblemente los precios de la gasolina y el diésel por encima de los 2 euros, ¿no? Es decir, antes de la escasez, yo me preocuparía antes por la escalada de precios si esto continúa.
¿Y dónde podríamos ver, Antoni, el precio, por ejemplo, del petróleo, la cotización del barril de Brent?
Pues posiblemente podríamos llegar por encima de los 200, $200, posiblemente. Démonos cuenta que claro, que la demanda es muy inelástica, entonces cualquier disminución de la oferta se traslada inmediatamente a precios, ¿no? Entonces los precios responden inmediatamente a cualquier restricción de la oferta.
Claro, ese es el impacto a corto plazo, pero hoy la Agencia Internacional habla también de un impacto más a largo, habla de una confianza minada sobre el estrecho de Hormuz. Dice que no se va a recuperar. No sé, Antoni, si hay alternativa a este estrecho por el que pasaba en torno al 20% del petróleo mundial antes de la guerra.
Claro, es que aunque se abriera hoy mismo, es decir, no se tardaría en restablecer el flujo normal en un día, es decir, se tendrían que poner en marcha la refinería, se tendría que poner en marcha, es decir, que se tardaría meses todavía. Ese es el gran problema, que incluso en la mejor de las hipótesis, que se restablezca el tráfico de Hormuz a la normalidad, no veríamos normalidad inmediatamente, sino que se tardaría todavía unos meses, ¿no? Y ese es un problema que está a la vista, ¿no?
Lo decíamos, hemos visto estas semanas el precio del petróleo rozando los $120, todo un subidón.
We are moments away from the start of trading on what is already an insanely volatile
Monday. Una subida de casi el 50% desde que arrancó el conflicto, que ha permitido a un puñado de compañías petroleras y energéticas disparar sus beneficios por la guerra. Son los que están monetizando este shock y rentabilizando la incertidumbre. Javier Díaz, buenas noches.
Buenas noches. Si nos vamos directos a los datos, las 14 mayores petroleras mundiales han aumentado su beneficio en un 10% desde que comenzó el conflicto. Aunque pueda parecer poco, son 73.300 millones de euros más que el año pasado. Eso sí, no todas están ganando por igual. Las europeas han disparado beneficios. BP los ha multiplicado por 5. Shell ha ganado un 20% más. Total Energies un 50% más. Y Repsol, por ejemplo, ha aumentado sus beneficios en este periodo un 154%. Y es que mientras que las petroleras europeas tienen mucha actividad de refinado y distribución a las gasolineras, las americanas están más enfocadas en la extracción de crudo y se han visto perjudicadas por el conflicto. Si nos vamos a los datos, ConocoPhillips ha ganado un 23% menos, Chevron un 37% menos y Exxon ha ganado un 46% menos.
Gracias, Javier. Esos son los nombres propios que deja el conflicto. Destaca hoy, sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía que países como Estados Unidos, como Canadá, Kazajistán, incluso menciona a Venezuela, están bombeando a todo trapo. Vuelvo contigo, Antoni. No sé si esos países son los que ganan o al menos los que menos pierden con este conflicto.
Sí, vamos a ver, en términos netos ganan. Ganan porque, sustituyen parte de la producción de ese 20% que se ha reducido la producción, parte lo compensa ellos. Digo parte porque no pueden cubrir, obviamente no pueden cubrir esos 14 millones al día de barriles menos, ¿no? Pueden cubrir como máximo, en la mejor de las hipótesis, una cuarta parte, ¿no? Entonces, sí que ganan, ¿vale? Sí que ganan en términos, esos países ganan, pero recordemos que el precio del petróleo, aunque tenemos también el de Texas, es un mercado global, por tanto los consumidores americanos también se ven perjudicados, pero en términos netos Estados Unidos gana, así como por ejemplo España y los países europeos perdemos todos, consumidores y productores. En Estados Unidos hay ganadores y perdedores, pero en términos netos estos países mejoran.
Pues Antoni Cuniat, profesor titular de la Universidad de Valencia, gracias por estar esta noche aquí en La SER. Un abrazo.
Vale, gracias. Hasta luego.
No ship is allowed to pass the Strait of Hormuz.
The Strait of Hormuz is a critical transit route.
The first time in history, Iranian officials say the country.
El bloqueo de Hormuz que sigue provocando esa cuenta atrás, que sigue retirando petróleo del mercado global.
Naval mission Aspides, whose operations aim to.
Disruptions in the Hormuz.
Con ese impacto que hemos leído hoy, que proyecta la Agencia Internacional de la Energía y que también está pasando factura un día más en los mercados.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Pablo Anzola.
Mercados que cogen hoy algo de aire, que no miran ya solo a Oriente Próximo, a ese estrecho de Hormuz, también lo hacen a China, porque Donald Trump y Xi Jinping arrancan una cumbre de alto voltaje que puede dejar muchísimos movimientos en el tablero comercial y también geopolítico. Y sin embargo, vemos tranquilidad en las bolsas, los mercados han pasado hoy al verde, aunque por poco. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en positivo, subiendo casi medio punto después de cuatro jornadas en negativo, un impulso que deja al selectivo español por encima de los 17.600 puntos. Es el sector de la construcción y el de las infraestructuras el que tira del parqué. Casi un 7% ha subido en esta jornada Arcelor. En el resto de las bolsas europeas vemos un comportamiento similar, siendo la referencia Eurostock y la Bolsa de Milán los valores que más suben. Los dos mercados se anotan un 1%.
Gracias, Estefanía. Víctor Álvar González, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Sánchez? ¿Cómo estáis?
Bueno, no sé, Víctor, si esta cumbre puede dejar grandes titulares económicos y, por tanto, si el poco movimiento que vemos hoy responde a que los mercados están esperando.
Hay mucho de eso. Es decir, que para empezar en esta cumbre puede haber algún tipo de resultado político, es decir, algún tipo de ayuda a la solución del problema del conflicto en Irán, lo cual obviamente a los mercados les anima y por eso están esperando, pero esperando en positivo. Y luego, pues, Trump se ha ido con un panel de CEOs, de jefes de empresa norteamericanos que no se había visto nunca. Se ha ido con todos los grandes empresarios de norteamericanos, desde Elon Musk, al CEO de Nvidia, etcétera. Con lo cual, sí, hay expectativas al respecto y expectativas positivas. Esperemos que no desilusionen.
Por eso te iba a preguntar, Víctor. Vemos a Donald Trump rodeado de Elon Musk, de otros grandes magnates tecnológicos. No sé si esto es un guiño y no sé si esto debe invitarnos a apostar por esos sectores. ¿Vienen buenas noticias?
Sobre todo, en nuestra opinión, lo que ocurre, mira, esto es lo básico, es relativamente sencillo. Estados Unidos tiene un problema geopolítico ahora mismo y con las consecuencias que eso tiene en los precios en Norteamérica, en la inflación, etcétera, y en definitiva en las elecciones que se aproximan del midterm norteamericanas. Y China tiene un problema económico. China sigue en deflación, sigue sin poder superar la crisis inmobiliaria, sigue con un modelo basado en producir barato y vender cantidad y en muchos casos no tanta calidad, en otros sí, pero básicamente es un modelo exportador. Yo creo que lo mejor que podría pasar de aquí es que se den cuenta de que se pueden ayudar. Es decir, Estados Unidos necesita la ayuda de China para quitarse encima el problema de Irán y conseguir un acuerdo que le permita salir a Trump con la cabeza, digamos, alta de ese follón en el que se ha metido. Y los chinos tienen un problema económico claro y les vendría muy bien, primero, que haya unas buenas relaciones económicas con Estados Unidos, que es el primer cliente, y luego, pues, a lo mejor avanzar en temas de economía en general. Y luego tratar el tema de la inteligencia artificial, porque es la típica cosa que por un lado les enfrenta como competencia, pero por otro lado les viene bien a los dos, por otro lado conviene organizar un poco el tema, porque es un tema muy importante. Entonces vamos a ver si colaboran en lugar de enfrentarse, porque no olvidemos que se están reuniendo dos partes que son enemigas. Lo que pasa es que la relación entre los dos presidentes, o bueno, como llamemos al de China, pues no son malas y en el fondo ahora mismo se necesitan, pese a que sean enemigos. Es así la política. Pero esperemos que en esta ocasión, digamos, el planteamiento sea sobre todo de colaboración y de eso salga algo bueno. Y los mercados lo esperan con cierta esperanza, con cierta visión positiva, a ver si es verdad, a lo mejor luego no es para tanto.
Claro, el caso es que también, Víctor, con todo este horizonte abierto que estábamos comentando, los índices de Wall Street no solo se han recuperado de la guerra, sino que están ya en máximos históricos. No sé qué nos quiere decir esto.
Nos quiere decir que las empresas norteamericanas están ganando más dinero casi que nunca. Es decir, que los resultados que están teniendo, por ejemplo, las grandes tecnológicas, que tanto se hablaba de que había una burbuja, de que no sé qué, bueno, pues estamos viendo unos resultados comparados con el trimestre similar del año anterior, que en el caso de las siete magníficas es 60% superiores. Es una barbaridad. Pero es que el S&P 500, los resultados hablo del beneficio por acción, pero en el caso del S&P 500 en conjunto es 27% superior a 12 meses antes. Es decir, que estamos viendo unos resultados históricos. Pues la bolsa, claro, refleja que estas empresas van muy bien. Las empresas cotizadas, una gran parte de ellas, y sobre todo las tecnológicas, van muy bien, y luego también hay mucha excitación, mucha expectativa. Aquí se habla menos, pues estamos un poco fuera de esto, pero allí hay mucha expectativa con las salidas a bolsa de estas grandes empresas de la inteligencia artificial, Anthropic, SpaceX, OpenAI, etcétera. Eso calienta también el mercado.
Y en el caso del IBEX 35, Víctor, ¿cuándo le vamos a poder ver recuperar esos 18.500 puntos de los que partía justo antes de la guerra? Porque aquí sí que tenemos esa brecha todavía.
Sí, eso es muy importante mencionarlo. Es decir, Estados Unidos está superando el tema de la guerra porque tiene una economía muy boyante, tiene tecnología, tiene la inteligencia artificial, tiene grandes expectativas. Europa, nos hemos quedado en otra cosa, y Europa además es la principal víctima de esta guerra. Es mucho más dependiente del Estrecho de Hormuz. En fin, nosotros sí que estamos sufriendo esa situación y no levantamos cabeza porque no tenemos nada que lo equilibre. Volveremos a ver al IBEX en los niveles anteriores a la guerra en el momento que se reabra el Estrecho de Hormuz. Así de claro, mientras tanto va a costar.
Pues Víctor Álvar González, socio fundador de Next Finance, muchas gracias por estar aquí en Láser. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.